voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Riapu,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. El programa de hoy lo dedicamos a todas las mujeres y hombres que luchan diariamente por los derechos humanos, y en especial a Nelson Mandela, que falleció hace poco. Conoceremos un poco de él, de su lucha y también cuáles son los derechos humanos. Para preguntar, indagar y opinar sobre el tema nos acompañan esta mañana Reinaldo Vargas Alfonso. Bienvenido, Reinaldo.
Hola, Graviela, mucho gusto de estar presente hoy día con ustedes para hablar de este tema muy importante, que es sobre los derechos humanos.
Gracias, y también nos acompaña Catherine Céspedes, bienvenida.
Muchas gracias, Graviela, un gusto estar en tu programa, espero saber hablar bien.
Una alegría tenerlos aquí. Ustedes están en Técnico Superior en la Colonia Piraí, ¿verdad?
Sí, Técnico Superior.
¿Hace cuánto empezaron?
Hace un mes por lo menos, no, 3 meses vamos a cumplir hasta el mes de diciembre.
Ya van bastante.
Sí.
Bueno, bienvenidos, va a ser un gusto tenerlos aquí y compartir con ustedes en esta ocasión. Para empezar, les proponemos escuchar la historia de una serpiente que no quería a cualquiera en el gobierno y formó tremendo debate en la selva. Escuchemos esta historia.
Una serpiente poco democrática.
¡Viva!
Ese día había un gran alboroto en la selva.
¡Qué alegría! ¡Se acabó la tiranía!
La larga dictadura del león había terminado. A partir de ese momento, el rey de la selva no reinaría más.
¡Viva la democracia! ¡Muy bien! ¡Eso es bueno!
¿Democracia? Brr. ¿Y qué gracia es esa democracia?
Pues vea su merced, señor búho.
¿Sí?
Según dicen por ahí, la democracia es gobernar juntos, sin amos, sin esclavos.
Brr. Uy, señor mono, ¿y de dónde viene usted que habla tan raro?
Brr. Del otro lado del río, señor búho. Es que escuché la algarabía y vine a ver lo que sucedía.
Brr. Pues en mi calidad del más sabio de la selva, opino que me parece bien chévere eso de gobernar todos juntos.
A ver, juntos, amigo búho, juntos, pero no revueltos.
Llegó el aguafiestas. Veamos con qué nos quiere envenenar ahora, señorita serpiente.
Ay, es que eso de gobernar todos juntos, usted como búho sabio, ¿no se da cuenta de que somos muy diferentes?
Brr. A ver, suelte esa lengua viperina y explíquenos cuál es el problema. Brr.
Ejemplo 1. ¿Se imagina gobernando a los osos perezosos que se pasan el día durmiendo?
Ay, no. Bueno, en eso sí tiene usted razón.
Ahí le va el ejemplo 2. ¿Se imagina gobernando a los flamencos rosados, esos de la laguna, con esos andares tan amanerados?
Ay, no. Uy, hermana, pero si se pone a echar para afuera, ¿quién queda adentro?
Ahí está. Delante de sus ojos, señor búho, tiene el ejemplo 3. En este mono extranjero que vive al otro lado del río.
¿Cómo así? No metas cizaña, culebrita, si yo soy como ustedes.
No, como nosotros. Usted es diferente. Y los diferentes no tienen sitio en un gobierno de iguales.
No, ¿cómo así?
No aguanto que se burle del mono. Un vecino que ha venido de tan lejos.
A ver, lo que yo no aguanto es el mal olor. Soy
¿mal olor? ¿Cuál mal olor?
Ahí le va el ejemplo 4. ¿Qué sería de nosotros si nos gobiernan aquellas mofetas apestosas? Ay, no. Reflexione, señor búho.
Pensándolo bien, creo que la serpiente tiene razón. Vamos a echar fuera todos esos bichos raros. Brrr, juntemos a todos los animales y tomemos una decisión.
Dicho y hecho, las águilas y los gavilanes volaron por los cielos anunciando la jornada democrática.
Se hace saber que mañana, cuando el sol esté en lo alto del cielo, habrá una reunión debajo del gran sauce. Que no falte nadie.
Al día siguiente, todos los animales se dieron cita en torno al gran sauce. Los que vuelan, los que nadan, los que caminan, los que saltan y los que se arrastran.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué reunión? Porque yo no estoy de acuerdo.
¡Silencio!
¿Dónde está eso?
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Brrr! ¡Silencio! Gracias por acudir a la cita. Brrr. Como ven, esta es la primera reunión que celebramos sin la tiranía de León.
¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo por ti! ¡Eso!
Gracias. Estamos aquí para ver cómo organizamos un buen gobierno en la selva. Brrr. Se supone que la democracia es la participación de todos los animales. Brrr. Pero creo que la serpiente tiene una propuesta mejor. Brrr. La palabra, señorita serpiente.
Muchas gracias. Yo digo que para que algo funcione, tenemos que ser iguales. Pero no somos iguales. ¿Eh? Algunos de los aquí presentes son demasiado diferentes.
No, pero ¿cómo?
Los animales se molestaron. Estaban sorprendidos de que el búho, siempre tan sabio, se hubiera puesto del lado de la astuta serpiente.
Brr, procedamos. Entonces, a ver quiénes son los diferentes. Brr, comencemos por los osos perezosos, animales dormilones. Brr, ¿verdad que nadie se parece a ellos?
Los animales comenzaron a mirarse unos a otros, hasta que desde el fondo se oyó una voz cansada.
Bueno, nosotras, las tortugas, dormimos largo rato. Ahora mismo ya tengo sueño.
Luego hablaron los murciélagos, que duermen durante todo el día, y también los lirones, que se la pasan roncando.
Brr, pues parece, señorita serpiente, que los perezosos no son tan diferentes como usted decía. Brr, veamos a los flamencos, con esa forma de andar tan extraña. Brr.
Los flamencos pasaron de rosados a rojos por la vergüenza.
Si es por la forma de caminar, nos tendrán que echar también a nosotros, los venados, y a los patos y a las ranas.
Brr, entonces, los flamencos tampoco son tan diferentes.
Ay, brr. Sí, pero las mofetas apestan, qué asco.
Uy, pues nosotros, los zorrillos, no olemos a rosas.
En medio de aquel relajo, el búho sabio tomó la palabra y clavó sus ojos amarillos sobre la serpiente.
Brr, veamos quiénes son los más diferentes.
¿A quiénes se refiere, señor búho?
A ustedes, las serpientes.
¿Nosotras?
Díganme, si conocen animales tan raros que mudan de piel a cada rato, sueltan veneno por su lengua, no tienen patas y se arrastran por el suelo. ¡Brr!
Se hizo un gran silencio. La serpiente miró a su alrededor y sintió mil ojos acusadores sobre ella.
¡Brr! Gracias a su brillante idea, señorita serpiente, hemos llegado a la conclusión de que usted es la única que sobra aquí.
La serpiente ya estaba escapándose por entre los matorrales de la selva cuando la palabra del búho la detuvo.
Brr, no, señorita serpiente, quédese.
Sí.
Quédese con nosotros, pero con una condición.
¿Cuál?
Brr, que no hable mal de ningún animal. Brr, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Brr.
Así serás.
Y así fue que la serpiente aprendió que todos somos diferentes, pero valemos igual. Y colorín colorente, ¿a quién se parece esta serpiente?
Una producción de Cruz Roja Ecuatoriana, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, Radialistas.net y esta emisora.
¿Qué les ha parecido la historia de esta serpiente?
Me ha parecido algo muy común que se ve hoy en día en todos los lugares, porque mucha gente viene interpretando la democracia de una forma como decir, quieren que se parece todo a uno igual, todo igual, pero como ya vemos, cada persona tiene nuestras cualidades, nuestras propias habilidades personales y con distintos tipos de inteligencia. Así que, aunque no seamos parecidos, todos tenemos una capacidad con la que podemos aportar para mejorar el mundo.
Qué interesante. Catherine estaba investigando hace un momento sobre los derechos humanos. ¿Tú crees, Catherine, que esto tiene algo que ver con los derechos humanos?
Yo creo que, bueno, no es que creo, sí. Porque cuando hablamos de derechos humanos se habla de igualdad, de respetar a cada uno de nosotros que estamos, ya sea alto, bajo, moreno, blanco. Algo que antes se hacía como discriminación. Y esto con los derechos humanos también hubo como la, decían, de la guerra mundial, que no respetaban la paz, no importaban el sufrimiento de las demás personas, solamente se basaban en el poder. Y es pensar en todos, no solamente en uno mismo.
Exactamente. A veces queremos dejar afuera a los diferentes y solemos pensar que las mayorías deben mandar, como si esto fuera un principio de justicia, olvidándonos de aquellos que son diferentes. Pero, ¿será que somos parte de alguna minoría en el mundo? Escuchemos quiénes son en realidad minorías en este ancho y amplio mundo.
¿A qué minoría perteneces?
¿El siguiente?
Sí.
Su nombre, por favor.
Julián García.
¿Y domicilio?
Calle 30, esquina 14.
Ajá, muy bien. ¿A qué minoría pertenece?
Perdón, señorita, ¿cómo dice?
¿Que a qué minoría pertenece usted?
Perdón, pero no sé a qué se refiere.
A ver, piénselo bien, amigo. Todos los seres humanos pertenecemos a una minoría.
Bueno, en mi caso yo soy homosexual.
Homosexual, muy bien. Los gays y las lesbianas representan un 10% de la humanidad. Son una minoría.
Una minoría discriminada por la mayoría heterosexual.
¿Ya ve lo que le decía? Todos los seres humanos pertenecemos a alguna minoría. A ver el siguiente.
Sí, señorita.
Su nombre, por favor.
María Quispe.
Minoría indígena, ¿verdad?
Así es.
En América Latina, la población indígena representa un 10%.
Sí, mamá. Y nos discriminan. Indios, indias, nos dicen. Como si fuera un insulto.
¿Siguiente?
Ah, yo.
Nombre y minoría, señora.
Teresa de la Fuente. Y por el color blanco de mi piel, pertenezco a...
Pertenece a la minoría de raza blanca que vive en el planeta.
¿Perdón? ¿Escuché bien?
Escuchó muy bien, señora de la Fuente. Es bueno que sepa que de cada 100 habitantes, apenas 30 son de raza blanca. Y eso haciendo excepciones como Michael Jackson y otras blanqueadas. En fin, usted pertenece a la minoría blanca. Espero que no la discriminen por eso. Y que usted no discrimine a nadie. ¿Nombre?
¿What?
Nombre.
What do you say, miss?
Este pertenece a la minoría que habla inglés. Un 10% de la población mundial. ¿Su name?
What?
Please. Name.
Oh, Peter Clark.
Y dígame, Peter, ¿de dónde es usted?
What?
Country.
Yo soy de United States of America.
Estadounidense. O sea que usted es de la minoría estadounidense. De cada 100 habitantes de la Tierra, 5, solo 5, son gringos. ¿Y usted, señora mía, a qué minoría...?
Nosotros somos mayoría.
Ay, no me diga. ¿Y quiénes son nosotros?
Los cristianos, pues. Id por todo el mundo y evangelizad a todas las gentes.
Pues parece que otros llegaron antes que ustedes.
¿Qué dice?
Veamos. Hay más musulmanes que cristianos.
¿Cómo?
Más budistas que cristianos. Usted, mi amiga, pertenece a la minoría cristiana que habita el planeta. De cada 100 personas, 70 no son cristianas. ¿Y usted, señor? El último de la cola, a ver.
Buenos días, señorita.
Buenos días, señor. Nombre y sexo, por favor.
¿Cómo que sexo? ¿No se nota? Yo soy varón, hombre, y a mucha honra.
O sea que usted pertenece a la minoría masculina.
¿Cómo dice?
Por si no lo sabe el señor, en el planeta hay más mujeres que hombres, 52 a 48.
Pero sí.
Así que usted pertenece a la minoría masculina. Todas y todos pertenecemos a alguna minoría. Así que no discrimines a nadie para que no te discriminen a ti.
10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les parecen las minorías? ¿Son parte de alguna?
Como dice la chica, todos pertenecemos a una minoría. Y yo me identificaría con una minoría indígena también, que es el guaraní de Paraguay.
¿Qué dice Katherine?
Todos pertenecemos, pero igual al ser que somos minoría, somos iguales. No nos hace ni más ni menos.
Entre estas minorías y mayorías, de todas maneras se observan casos de discriminación. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar en la humanidad o entre nosotros?
Yo pienso que cuando se trata de minoría y también de discriminación, todo lo hacemos y cada uno. No hay un momento en que nosotros digamos, yo no soy. Pero para eso tendríamos que empezar a cambiar nosotros mismos para poder cambiar a los demás, ¿no? Si no cambiamos nosotros, ¿cómo pensamos cambiar a los demás?
Está difícil, ¿no? Es un trabajo que empieza por uno también, no solamente con los demás. Bueno, por esto y por otras razones históricas, fue después de la Segunda Guerra Mundial, como nos mencionaba Katherine, cuando se trataba de sembrar la paz y el bienestar en el mundo para recuperarnos de una guerra tan terrible, que se logró acordar internacionalmente una lista de derechos humanos para que todos y todas seamos respetados. Y sucedió el 10 de diciembre de 1948, hace ya 65 años. Escuchemos el primero y principal de todos estos derechos.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Iguales en dignidad y derechos. En estas pocas palabras se resume la ética, la moral, los mandamientos, los valores de la ciudadanía.
Iguales. Esto quiere decir que no vale más el indio que el blanco, ni el blanco que el negro.
Para desgracia de los racistas, ya está confirmado que los seres humanos tenemos un origen común, que todos venimos de África. Las primeras Evas y los primeros Adanes fueron negros. Iguales, no vale más un sexo que otro. No vale más el hombre que la mujer.
Para desgracia de los machistas, la naturaleza está programada para fabricar niñas, no varones. En principio, todos estamos diseñados para ser mujeres.
Iguales. iguales. Todos los seres humanos valemos lo mismo.
Adultos y jóvenes, niñas y viejas, gordos y flacos, bonitas y feas.
Capacitados y discapacitados.
No valen más los ciudadanos de un país que de otro. Gringos y latinos, europeas y africanas, israelíes y palestinos, valen igual.
No valen más los católicos que los protestantes, ni los cristianos que los musulmanes. Un creyente merece el mismo respeto que un ateo.
No valen más las personas por el cargo que ostentan, presidentes y presididos, representantes y representadas, valen igual.
No vale más quien más tiene, ni vale menos quien nada posee.
Somos diferentes, pero valemos igual. Esto significa el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay 29 artículos más, pero con el primero basta.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les ha parecido conocer el primer artículo de la Carta de Derechos Humanos?
Me parece interesante porque hay muchas maneras de discriminar, no solamente por ser yo blanca, por ser negro, por ser pobre, por ser rico. Aquí habla que todos somos iguales, no importa la religión, el dinero, el color.
¿Será que eso se cumple en la realidad?
No, la realidad no se cumple. Serán pocos los que tratan de no discriminar, pero a la hora de verdad, el que tiene más se cree más fuerte, el más poderoso y superior al que tiene un cargo menos, el que tiene menos dinero, o por ganar un poco más que el otro.
Ya, yo sobre este tema me gustaría comentar bastante, porque es un tema muy común que se ve acá en Bolivia y también en Paraguay. Yo he visto que las personas, lo que yo digo, que le falta que uno se ponga en los zapatos de los demás para que se den cuenta que todos somos iguales en lo interior, todos somos iguales nosotros. Lo que hay que darnos cuenta que no somos más que uno, tampoco somos menos. Y ponernos como hermanos y ayudarnos, eso es.
¿Creen que son necesarios algunos otros derechos? ¿Mencionarían algún otro derecho específico más? Aparte de que valemos todos igual ante la ley.
Aparte, creo que también algo que muchos que no se cuenta es sobre el sexo, digamos, de que te guste el mismo sexo y no el sexo anterior. Digamos, si yo soy mujer, me tienen que gustar los hombres, no me pueden gustar las mujeres.
¿Y se también discrimina mucho sobre eso?
También se discrimina. Hasta algunos, si tienen un familiar o algo, se avergüenzan. Y creo que es algo natural de la vida y era muy común poder ver.
Que también merece respeto. Seguiremos conociendo más de derechos humanos y también de luchadores que han dado su vida porque esto se respete. Porque decíamos, una cosa es la ley y otra es la realidad. Cuando regresemos con más de Voces Libres, después de una pausa.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, esta mañana hablando de los derechos humanos, ya que hace poco se cumplieron 65 años de haberse aprobado mundialmente. Decíamos antes de la pausa que a pesar de existir como ley, los derechos humanos no son respetados en muchos lugares del mundo. ¿Ustedes conocen alguno de esos lugares?
Yo contaría sobre un tema muy particular, que en Paraguay hoy en día se vive una realidad muy, muy dura, ya que se violan todas las leyes de los campesinos, yo digo, los trabajadores de la tierra, que está muy mal distribuido la tierra en Paraguay, no se respeta, la mayoría son gobernados ahora por... Yo digo que serían los yanquis mismos que están gobernando en Paraguay. Ni siquiera los paraguayos ya. Y se enriquecen los extranjeros mientras que un paraguayo reclama su derecho. Son pisoteados, son maltratados, llevados presos. Esa es una realidad que he visto en mi país propio.
Gracias, Reinaldo, por compartirnos parte de la realidad de tu país. Es una de las maneras de vulnerar los derechos de la gente el que no tengan acceso a la tierra para trabajar, el que no puedan sustentarse, mejorar su calidad de vida. Y también, entre otras de las formas más extremas de vulnerar o faltar a los derechos humanos de una persona, es la discriminación por su raza. También puede ser por su credo, por su cultura, por su sexo, por su preferencia sexual, como nos comentaba Catherine, o lo que sea. Pero más aún es tremenda y terrible la discriminación cuando ésta está legalizada por un Estado. Puede ser en el caso de cualquier país de Latinoamérica donde no toda la gente tiene acceso a la tierra, o también, como sucedió en Sudáfrica. Durante más de 30 años, y al mismo tiempo que se aprobaba esta Carta de Derechos Humanos, en 1948 subía al gobierno de Sudáfrica un partido ultraderechista de la minoría blanca, que se propuso apartar a los negros de los blancos y les sometió a condiciones de vida inhumanas, y además la llamó el apartheid. Una manera de separar legalmente barrios, servicios, sean sanitarios o escolares o de salud, obligar a las personas a hablar otro idioma. La población negra era cada vez más limitada en sus derechos, al punto de ser ilegal la reunión de grupos y el hablar de estos derechos. El líder y pensador más grande de su lucha por la libertad y el respeto a sus derechos fue Nelson Mandela. Escuchemos un poco de su historia.
¡África! Nacido en un país donde el color de la piel marcaba el destino de uno, pasó toda su vida luchando por un país en el que todas las gentes fueran iguales.
An idea for which I am prepared to die.
Tiene una voluntad de hierro. Fija en su mente hacer algo y se vuelve inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde detrás de los muros de la cárcel.
Se hizo como el acero. Separó su propia angustia de lo que sabía que tenía que hacer para sobrevivir.
3 décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo.
Es un luchador. Es un luchador de la libertad. A veces llega hasta donde los ángeles no se aventurarían. Ese es Mandela.
Nelson Mandela. Viaje a la libertad. 11 de febrero de 1990. Una extraordinaria visión. Después de 27 años entre rejas, Nelson Mandela sale de la cárcel como un hombre libre.
Salí de la prisión de Baltimore en 1990 y por primera vez en mi vida me sentí libre. Los municipios recuperaron su actividad ese año. El apartheid no continuaba más y por todos lados se podría ver la alegría y orgullo de los rostros de la gente. En abril de 1994, voté por primera vez. A los 15 años estaba en la lucha, a los 21 en el exilio, sin seguridad durante toda mi vida. Pasamos nuestra infancia luchando en las calles, de Crossroads, Athlone, Soweto y luego en las montañas de Angola. Ese brillante día de abril, ganamos. Nuestro partido ganó en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica. Y de pronto, todas las generaciones sacrificadas cobraron sentido.
El 27 de abril de 1994, los negros de Sudáfrica se congregaron a millones para votar. En algunas zonas, los votantes permanecieron en fila al sol durante 3 días para ejercer su recién estrenado derecho. Ante la sorpresa de nadie, el Congreso Nacional Africano se hizo con la victoria, con Mandela a la cabeza.
Creo que nunca dudó que el ANC llegaría algún día a gobernar. Sé que puede parecer una ilusión, pero esa era gran parte de su fuerza, la enorme confianza en sí mismo, una gran confianza en la organización y su gran fe en la inevitabilidad de la causa.
10 de mayo de 1994. En la Union Building de la capital de Sudáfrica, Pretoria, una vez el bastión del poder blanco, Nelson Mandela hizo el juramento como presidente.
Never. Never. And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa.
De vaquero en Transkei, a prisionero y a presidente. Nelson Mandela prometía a Sudáfrica un nuevo comienzo. En mayo de 1994, Nelson Mandela se convertía en presidente de Sudáfrica en una victoria aplastante. Ahora se enfrentaba a la enorme tarea de reconciliar a la gente de un país dividido y satisfacer las esperanzas de la vasta mayoría negra. Los quehaceres del día a día eran desalentadores. Debería cumplir lo prometido y proporcionar casas a casi 7 millones de negros sin hogar, crear trabajo para los millones que no lo tenían, suministrar agua y electricidad a vastas áreas y, lo que era vital para el futuro del país, dar educación a todo el mundo. En fin, se impuso la tarea de reinventar Sudáfrica.
Mandela es un líder, es un luchador. Fue un luchador de la libertad.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar.
La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y, por tanto, dormiré por toda la eternidad.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar.
El pasado 5 de diciembre, Nelson Mandela falleció a los 95 años de edad, habiendo hecho todo cuanto pudo por su país, con todo su esfuerzo y energías. ¿Qué les ha parecido su historia?
Interesante. Como dice, fue un buen líder, un buen presidente, que pensó mucho en su pueblo y, como dijo, en la minoría, las personas negras, en el cual ser líder es ayudar a los demás.
A mí me pareció un hombre bastante decidido, ya que, como he escuchado, la mayoría de su vida ha pasado recluido en la cárcel, y él nunca perdió la esperanza de salir y aportar con su país para que cambie y luchar por ello. Era su objetivo y lo logró. Como dice ahora, creo que va a descansar en paz, yo digo, porque ha cumplido un sueño de él mismo. Y eso le digo a todos los jóvenes: si tienen un sueño, que sea por el bien, háganlo, luchen por ello, que se puede. El mundo, aunque esté mal, se puede mejorar.
Hay que empezar por nosotros mismos, por nuestras organizaciones, por nuestra escuela. La manera de funcionamiento que tienen en la escuela Colonia Piraí es en ejercicio de democracia, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito de eso?
Sí, es democracia, porque allá los hombres y las mujeres cumplen las mismas labores y no hay, allá todo se sanciona, lo que es discriminación, tema de discriminación se sanciona. Además de eso, de los derechos humanos, yo digo que se respetan bastante su hábitat, el ser humano, que el ambiente, todo eso allá se respeta.
¿Y también se organizan como estudiantes?
Eso sí, nos organizamos hombres y mujeres, en el cual trabajemos todos juntos, ¿no? Como decía un profesor que teníamos ahí, que era muy bonito, ¿no?, lo que era la colonia, porque habían de varios lugares, provincias, otros países, y era como ver una Bolivia, pero un solo lugar, que sí se podía trabajar todos juntos, que no había discriminación, que vos sos coli, yo soy camba, que vos sos negro, yo soy blanco, y eso se ve ahorita en la colonia, ¿no?, que somos de varios lugares y compartimos. sin discriminar a nadie, su cultura, conocerlos un poquito más, su idioma, aunque no lo entendamos, pero ellos nos tratan de enseñar y nosotros aprender, digamos, ¿no? Y se ve bonito, ¿verdad? Es algo muy interesante y que sí se puede convivir con las demás personas.
A pesar de las diferencias, ¿no? Más bien hacer de eso una riqueza.
Sí, hacer una riqueza y aprender de lo que nosotros somos. Y que tarde o temprano todos somos iguales y que todos podemos aprender.
Queremos compartir con ustedes también la opinión de un compañero de Mandela. Porque si bien Nelson Mandela luchó junto a toda Sudáfrica y consiguió el fin de un régimen tan nefasto que separaba así a seres humanos por el color de su piel de manera triste e inhumana, que se llamó el apartheid, también hay algunas cosas que no se lograron mejorar al 100% o que no han cambiado del todo, y que nos comenta un compañero de lucha de Mandela que falleció también en 2009 ya, pero que tiene una posición interesante. Escuchemos qué comentó en una entrevista hace algunos años.
The Poetic Justice of Dennis Brutus.
La justicia poética de Dennis Brutus, por Amy Goodman. Dennis Brutus picó piedras junto a Nelson Mandela cuando fueron encarcelados juntos en la tristemente célebre prisión de la isla Robben. Su delito, al igual que el de Mandela, fue luchar contra la injusticia y el racismo, desafiar al régimen del apartheid en Sudáfrica. Las armas de Brutus eran sus palabras, elevadas, agudas, poéticas. Fue prohibido, censurado y herido de bala, pero el compromiso y activismo de este poeta, su defensa de los pobres, nunca claudicaron. Brutus murió mientras dormía el 26 de diciembre en Ciudad del Cabo, a los 85 años de edad, pero vivió con los ojos bien abiertos. Su vida resume el siglo XX, e incluso hasta sus últimos días, inspiró, guió y movilizó a la gente en la lucha por la justicia en el siglo XXI. Tras la caída del apartheid y el ascenso al poder del Congreso Nacional Africano, Brutus se mantuvo fiel a sus principios. Me dijo:
cuando se privatiza el agua, se privatiza la electricidad y las personas son desalojadas de sus viviendas precarias porque no pueden pagar el alquiler, la situación empeora. Y me parece que el centro de la cuestión es que el gobierno sudafricano, liderado por el Congreso Nacional Africano y Mbeki, decidieron adoptar la solución empresarial.
Continuó diciendo:
salimos de nuestro apartheid para pasar al apartheid de la globalización. Estamos en un mundo donde, de hecho, la riqueza está concentrada en manos de unos pocos. La mayoría de la gente aún es pobre. Una sociedad que está diseñada para proteger a los ricos y a las empresas, y de hecho, está perjudicando a los pobres, aumentando su carga. Esto es lo contrario de lo que pensé que sucedería en el gobierno del Congreso Nacional Africano.
Many young activists know Dennis Brutus. Muchos activistas jóvenes conocen a Dennis Brutus no por su militancia en contra del apartheid, sino por su activismo a favor de la justicia global, por su participación en todas las grandes movilizaciones contra la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y más recientemente, aunque no estuvo presente, su figura le dio inspiración a los manifestantes que protestaron en Copenhague durante los días de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU. En su cumpleaños número 85, días antes del inicio de las negociaciones sobre el clima, dijo:
el planeta entero está en graves problemas. Vamos a decirle al mundo: hay demasiadas ganancias, demasiada codicia, demasiado sufrimiento de los pobres. Tiene que parar. El planeta debe estar en acción. Todos los habitantes del planeta deben ponerse en acción.
¿Qué les parecen los aportes de Dennis Brutus, que nos cuenta también sobre la situación política en Sudáfrica, sobre la condición de vida de los sudafricanos? Es cierto que han salido al apartheid, pero él pide más a su país. ¿Qué opinan?
Cuando es un país, sí, cuesta tener que darles a todo lo que necesitan, pero de poco. Y con el tiempo se puede lograr. A veces prometemos muchas cosas y nos vamos olvidando cuando ya llegamos a obtenerlo. ¿Qué pasó con lo que nosotros prometimos antes? Pero también, cuando estamos arriba, quieren que hagamos todo y al mismo tiempo, y algo que no se puede. Tendría que ser con planificándolo. Y si él dijo que costaba tener que, o da rabia o podía sentir que algunos tenían agua, algunos no tenían, algunos tenían electricidad y algunos no, y todos lo necesitaban.
¿Qué opina de las privatizaciones, nuestro amigo Reinaldo?
Yo pienso que la privatización de los recursos no debería aplicarse en ninguna parte del mundo, porque como los recursos son cosas naturales, que en sí toda la persona humana tenemos derecho a acceder a ello en forma equitativa, y que no debería ser que los recursos estén a mano de unos pocos, lo manejen, lo negocien solamente para sus fines de lucro. Yo digo, no debería ser así.
Interesante. Bueno, yo sé que ustedes deben tener curiosidad, porque cuando yo les dije que el tema era los derechos humanos, siempre sale la pregunta, ¿y cuáles son esos derechos? Entonces vamos a conocer un poquito, en un breve resumen que hemos encontrado en Wikipedia, que un analista, René Cassin, nos separa los artículos, los primeros dos, nos dicen que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a lo mismo, que no se debe discriminar ni por sexo, ni por edad, ni por origen, ni por nacionalidad, ni por raza, nada de eso, ¿no? Entonces, en el primer grupo de derechos, que están del 3 al 11, dice, se recogen los derechos de carácter personal. Más o menos el contenido es sobre que nadie debe estar sometido a esclavitud ni a servidumbre, es decir, el vender personas está prohibido en todas sus formas. Que tampoco se debe someter a la gente a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso si fueran culpables de algún delito. Por eso a veces la gente se molesta cuando se defiende a personas que han cometido delitos, cuando se los golpea o se los tortura, ¿no?
Es que la persona humana, a veces en nuestra vida cometemos errores por una u otra cosa. Tiene sus factores también eso. ¿Por qué somos a veces delincuentes? Hasta lo más feo delito tiene su perdón también, yo digo. Como persona humana ha cometido errores, pero lo ha hecho por algo. Hay que ver eso, no juzgarlo por lo que está haciendo en el momento.
También con respecto a la culpabilidad o a los delitos, nos dicen que todas las personas tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se ha probado su culpabilidad. Y a veces en la televisión vemos que ni bien es sospechoso, ya están diciendo que es culpable, que cometió, que hizo, que no hizo, ¿no? Estos serían los derechos de carácter personal. Existen otros en relación del individuo con la comunidad, que son del 12 al 17, unos 5 más o menos, que tienen que ver con el derecho de salir de tu país para conocer otros y también de regresar a tu país, así también como de tener propiedad, ya sea individual o colectivamente. Tenemos también otros derechos que hablan sobre el pensamiento, la conciencia, de religión y de libertad política. Ahí nos dice que todo el mundo tiene derecho de escoger su religión o de cambiar de religión, de expresar su opinión y sus ideas, a difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Estaría aquí entonces la libertad de expresión de la que hemos escuchado alguna vez, ¿verdad?
Es un tema que bastante se debería respetar, porque toda la persona humana, yo digo que debemos ser libres, decir lo que uno piensa, sobre todo para defender uno sus derechos y los derechos de los demás, para hablar, para decir lo correcto. No hay que callarlo, hay que decirlo si es necesario esas cosas.
Bueno, entonces también tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure a él y a su familia, o a ella y a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, entre otros. Y este es un poquito difícil, ¿no?
Bonito cómo se lee, pero otra cosa verlo en la realidad, digamos.
Entonces vemos que lo que estábamos hablando antes con respecto a la privatización de los servicios básicos, la privatización de la tierra que nos contaba de Paraguay Reinaldo, y otro tipo de medidas económicas a veces van en contra de estos derechos, ¿no? Entonces también está ahí en potestad de las personas organizarse para defender estos derechos y para exigir que se busquen otras medidas económicas que faciliten más bien los derechos, ¿no?
existen en todos lados y para que uno los pida y que se respete, le tiene que pasar a uno para que lo pueda ver. Mientras no te pase, no decís y lo callas.
Pero por si acaso, para que lo sepa, estamos en nuestro derecho si nos ponemos a reclamar un mejor acceso a la tierra, al empleo, a la salud y a otras cosas. También a la educación, que según los derechos humanos debe ser gratuita, al menos, dice, en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. O sea, leer, escribir y la escuela básica, ¿no? Bueno, ¿qué opinan sobre los derechos? ¿Será que se pueden cumplir en el sistema económico actual? ¿Es responsabilidad del gobierno, de las personas?
Es el de cumplir los derechos está como a cargo del gobierno, decimos muchas veces. Pero si nosotros mismos, las personas, no reclamamos, no nos movilizamos para que se respete nuestro derecho, y si nosotros mismos no nos damos nuestro derecho a nosotros mismos y a las demás personas, yo digo que no se va a cumplir, pues. Nada se viene así de fácil. Hay que luchar por ello y se puede. Esos derechos son nuestros y se puede cumplir.
Bueno, antes de la despedida, yo quiero proponerles escuchar un pedacito de un mensaje que mandó René de Calle 13 a todo el mundo pidiendo la libertad de Puerto Rico. Resulta que Puerto Rico, que es su patria, es todavía algo así como una colonia de Estados Unidos. Y eso es algo que a él y a muchos otros puertorriqueños no les agrada. Escuchemos este pedacito de canción de Calle 13 que nos invita a luchar.
Dice, lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Para explotarle esos cabrones, los colmillos hay
3.9 millones de cuchillos, esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos, en vez de acusar a los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100x35 es el calibre. Aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, aquí se respeta o se te peta, se respeta o se te peta, puñeta, a fuego, Calle 13.
Ya casi llegando al final de nuestro encuentro de hoy en Voces Libres, después de haber hablado de derechos humanos, haber conocido a Nelson Mandela y haber reflexionado sobre qué es necesario para que se respeten cada vez más nuestros derechos humanos. Les agradezco a ambos el haber estado presentes. No sé si quieren mandar saludos, dar algún mensaje a nuestra audiencia.
Fue un gusto hoy día participar en este tema que nos gusta, no debería gustar a todas las personas, yo digo, que es nuestro derecho, el derecho humano. Y mandarle a decir a todos los jóvenes y a todas las personas, yo digo, de toda clase, de todos colores, de todos los países, que luchen por su derecho y no abusen de los derechos de los demás tampoco.
Gracias, Reinaldo.
Fue un gusto estar acá. Fue un programa muy interesante que se habló en transcurso este tiempo. Y que no se quede ahí solamente como derecho, que también se realice y que se cumplan, ¿no? Y se respete. Muchas gracias, fue muy bonito y por otra ocasión será.
Espero que vuelvan, ¿eh? Vamos a seguir con Voces Libres. Deseamos, al finalizar, hacer llegar nuestro saludo a todos los y las estudiantes de Colonia Piraí, todos sus compañeros, tanto los que están en el kilómetro 12, los que todavía están en Ñemborenda o que ya están viniendo para finalizar el año, al grupo urbano que participa en el proyecto Los Jóvenes Participamos, y desearles ya un fin de año muy feliz y que no se olviden de escucharnos el próximo 21, que estaremos compartiendo un micro programa escrito y grabado por los estudiantes de Ñemborenda en el último taller. No se lo vayan a perder. Agradecemos a Sitka y a Julio en especial por colaborarnos con la grabación de tantos programas de Voces Libres y esperamos recibir sus comentarios y participación en nuestro grupo de Facebook Los Jóvenes Participamos, donde subimos los programas, fotografías, textos y otras novedades de los estudiantes de Colonia Piraí. Y además, si a nuestra audiencia le interesa apoyar a la Escuela Colonia Piraí, de paso puede disfrutar los ricos productos de la calidad Colonia Piraí, los ricos embutidos, que pueden encontrar tanto en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia y también en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Alemana, entre Tercer Anillo Interno y Externo, así como en varios supermercados de la ciudad. Conmigo, Gabriela de Iraola, será hasta la próxima, cuando regresemos con más de Voces Libres.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.